Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la ausencia de dos peritos ha obligado a aplazar hasta el próximo mes un juicio por violencia de género que se iba a celebrar esta mañana en la Audiencia Provincial. El juicio ya había sido aplazado en otras dos ocasiones, en concreto por la enfermedad del acusado y también por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. En la vista se iba a juzgar a un hombre acusado de maltratar de manera continuada a su pareja, a la que insultaba, pegaba, vejaba y coaccionaba ante sus hijos menores y a la que intentó agredir sexualmente. Fiscalía pide para el procesado 12 años y 5 meses de prisión, así como una orden de alejamiento de la mujer durante 26 años. El juicio se celebrará ahora el 9 de octubre. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablamos ahora del Jardín de San Carlos, que languidece debido a la grafiosis que ya afecta a 10 de los 19 olmos que se conservan de la formación catalogada como Bien de Interés Cultural, BIC. El gobierno local ha solicitado a la Xunta abrir una zanja y cortar las raíces para aislar a los árboles sanos. El jardín, recordamos, permanece cerrado por el saneamiento del arbolado desde el pasado 12 de mayo. No hay más información disponible que una escueta nota en la entrada, ni una palabra en la web o en las redes sociales del ayuntamiento. Pero en los próximos minutos vamos a hablar aquí en COPE Coruña de esta cuestión y lo vamos a hacer con el vicepresidente de la agrupación naturalista Hábitat, Santiago Vázquez. Santiago, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y lo primero, Santiago, que me gustaría que nos explicaras, ¿qué es esto de la grafiosis?
Pues realmente la grafiosis es una enfermedad que ya lleva muchos años circulando en Europa, en la península ibérica, que ha ido eliminando progresivamente, contagiándose progresivamente entre los olmos silvestres, porque tenemos olmos autóctonos en toda la península ibérica y en Galicia. Y es un hongo que se transmite porque un insecto tiene la manía de ir de un olmo a otro y llevando la enfermedad como mochila. Entonces, las enfermedades que tienen los insectos o los problemas que causan los insectos habitualmente con tratamiento se pueden controlar, pero este lleva un problema aparejado que lleva en su mochila, digamos, entre comillas, pues una enfermedad que es mortal para los olmos. Entonces, pues digamos que el pronóstico y lo que se está viendo y lo que acabas de comentar, pues un pronóstico bastante pesimista desde nuestro punto de vista, ¿no?
Es decir, Santiago, una vez infectados los olmos, ya no hay remedio. Lo único que podemos es paralizar o detener el avance de la enfermedad.
Una vez que ha llegado el escolítido, el escarabajito este que lleva la enfermedad, pues no hay mucho remedio. Tarde o temprano se va a declarar y el hongo ya en el árbol ya no tiene mucha solución. ¿Qué se ha ido intentando en estos últimos años desde el ayuntamiento? Pues de forma preventiva hacer monitoreo de que este escolítido, de este escarabajo, no llegara. No ha ido llegando porque también la localización del Jardín de San Carlos, pues por vientos, por localización, le ha costado llegar, pero todos nos temíamos que en algún momento iba a llegar, tarde o temprano, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, llegado el bicho con esa enfermedad, pues ya no tiene mucha solución. Lo que se ha ido intentando es, también implementar medidas de prevención, pues cortando los árboles afectados, pero claro, en un entorno tan constreñido como es el Jardín de San Carlos, tan pequeño, donde ya hay que talar cuatro árboles, donde ese insecto en cualquier momento pues pudo haber saltado a otro olmo, pues era cuestión de tiempo para que fueran apareciendo el resto de olmos afectados y a pesar de los tratamientos fitosanitarios que se han aplicado para intentar que este bichito no siguiera circulando mucho ahí. Pero desgraciadamente, cuando las medidas preventivas no son del todo eficaces, y en concreto con esta enfermedad y con este bichito que transmite la enfermedad, son complicadas, pues al final el panorama es bastante pesimista y es un poquito lo que está haciendo. La recomendación de los mayores expertos de olmos es intentar, como es un hongo que se puede transmitir a través de las raíces, intentar hacer una zanja. De la parte aérea está controlado, en principio, con los tratamientos que han dado vía foliar o por el aire, pero a nivel radicular los árboles están en contacto unas raíces con otras. Claro, lo que decía antes, el espacio es tan pequeño que esos olmos centenarios han trenzado raíces unos con otros, ¿no? Entonces lo que se intenta ahí es abrir una zanja para que esas raíces que puedan estar en contacto con los olmos enfermos pues no entren en contacto. Pero bueno, la efectividad, pues desgraciadamente, y desde el mundo conservacionista y ambientalista y los que están un poquito en este tema, pues siguen siendo pesimistas.
Es decir, Santiago, que esa solución que plantea ahora el ayuntamiento de hacer una zanja, pues es de las mejores opciones, pero eso no significa que vayamos a conseguir lo que queremos, que es evitar que se enfermen los otros olmos.
Ojalá, ojalá sí, ojalá sí, pero es muy complicado, porque realmente, insisto, el bicho lo transmite de forma aérea, aunque ahí se estén dando ya tratamientos para que ese bicho no salga de esos árboles afectados, o incluso esa tala pues ha intentado evitar que ese bicho siga circulando por ahí. Y a mayores tenemos la complejidad, que es una enfermedad que se contagia por otras, una vez inoculada se contagia por otras vías, en este caso por el contacto de raíces, ¿no? Entonces estos, los problemas forestales, de plagas, de enfermedades, pues la prevención es muy importante. Lo estamos viendo, por ejemplo, en esta plaga del picudo rojo, también con las palmeras, desgraciadamente, pues están haciendo también una auténtica
escabechina.
Escabechina en nuestras palmeras, pero, joder, ¿por qué no en el año 2014, cuando llegó a Galicia, no se talaron las primeras palmeras y de forma preventiva se hizo un espacio un poco para recluir a ese bicho que no siguiera desplazándose hacia el norte de Galicia? Y realmente, pues, esas medidas preventivas muchas veces no son las adecuadas y llegan tarde. Entonces, pues, pasa con la avispa asiática. ¿Por qué en esos momentos, cuando se detecta la avispa asiática, no se le pone control, el máximo esfuerzo para que no siga avanzando por desde el norte de Galicia a Galicia? Pues es que es difícil y las administraciones muchas veces llegan tarde o los medios necesarios pues no se implementan. Entonces, pues en este caso, pues esta enfermedad es una enfermedad que viene también de fuera de Europa, llega aquí y se va estableciendo, ¿no? Entonces, controlarlo, y aparte los reservorios de esta enfermedad son los olmos autóctonos que tenemos aquí. ¿Quién se ha acordado de...? Ahora nos acordamos mucho de los olmos que tenemos en el Jardín de San Carlos, pero las decenas de miles de olmos que se han muerto en nuestros bosques, ¿quién se ha acordado de ellas?
Ya.
Esta es mi reflexión. Y los cuatro olmos que siguen sobreviviendo en Coruña, en la provincia de La Coruña o en Galicia, ¿por qué no se les busca una... o no se buscan esos ejemplares que ya son resistentes de forma natural a esta transmisión, a este hongo? Lo que se está haciendo también en el Jardín de San Carlos, cuando se tala un olmo, es plantar un olmo ya resistente, que se sabe que va a ser resistente a futuras plagas, al futuro escolítido, enfermedad que transmitan, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a medio plazo, desgraciadamente, los olmos del Jardín de San Carlos están sentenciados, y lo que va a hacer es ir plantando sucesivamente estos olmos resistentes, porque ya los hay. Y bueno, y que nuestras siguientes generaciones pues puedan disfrutar de una olmeda pues en condiciones y con el porte que tenía antiguamente. Mientras tanto, seguirán muriéndose olmos autóctonos nuestros que llevan muriéndose décadas y nadie se acuerda de ellos.
Una última cuestión, Santiago. Dicen desde el ayuntamiento que hasta la próxima primavera no se va a saber el alcance real de la afectación de la grafiosis. ¿Qué explicación tiene que tengamos que esperar hasta primavera?
Sí, porque los olmos ahora empiezan a su parada vegetativa. Estamos ya en septiembre, a partir de ahora empiezan a tirar la hoja y digamos que el nacimiento de brotes nuevos ya no lo vamos a ver, porque empiezan, bueno, le pasa a nuestros robles o nuestros olmos o nuestros castaños, tiran la hoja, ¿no? Sí se va a ver pues, la siguiente primavera, en ese arranque de savia que va a hacer el olmo en el mes de marzo, en primavera, pues ya se va a ver si ese arranque, esa brotación viene bien o viene mal. Es un poco la circunstancia. Ahora mismo muchos de nuestros árboles, aunque los veamos ya verdes, pues un castaño lo seguimos viendo verde, un roble, dentro de un mes ya vemos que su función de movimiento de savia ya se está parando, con lo cual a los olmos le pasa lo mismo, están ya entrando en esa parada vegetativa y esas brotaciones nuevas ya no se van a conseguir, porque ya enseguida nos va a llegar el mes de octubre, noviembre, el frío y bueno, y estos los árboles de hoja caduca es un poco el proceso natural, ¿no?
Pues Santiago Vázquez, vicepresidente de la Agrupación Naturalista Hábitat, muchísimas gracias por todas estas explicaciones.
Nada, a vosotros un saludo.
Buongiorno, Quando il cielo è terso, niente sembra terso intorno. Buongiorno, anche la mia autostima salirà alla cima intanto.
Pues desde este miércoles y hasta el viernes se va a celebrar en la colegiata un triduo en honor de la Virgen del Portal. Salvador Peñas, el ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. Y presidente de esta cofradía de la Virgen del Portal también.
Y explícanos, pues, ¿quién es la Virgen del Portal?
Pues mira, la Virgen del Portal es una advocación muy antigua que ya viene desde la Edad Media y que en principio pues estuvo en el convento, en la antigua iglesia conventual de los franciscanos, y era la patrona, o los zapateros estaban bajo su patrocinio, era la patrona de ellos, bajo su patrocinio estaban los zapateros, ese gremio de zapateros, que por eso lleva la calle Zapatería ese nombre, ¿no? Porque era donde estaba el gremio de zapateros, pues era la patrona de ellos, y bajo el patrocinio estaba la Virgen del Portal. O sea que es una advocación realmente antigua y que ya pues data de la Edad Media. Esta advocación pasó enseguida a la colegiata, al cabildo de la colegiata, que es la que en estos momentos pues tiene desde hace ya tiempo inmemorial, pues lleva la veneración y la devoción a esta imagen de la Virgen del Portal. Y tenemos el día 6, 7 y 8, 8 de septiembre, que es la natividad de la Virgen María, es decir, el nacimiento de la Virgen María, pues su fiesta.
¿Y qué anécdotas podemos contar sobre la Virgen del Portal?
Pues podemos contar muchísimas anécdotas. Don Rafael Taboada, en paz descanse, el antiguo abad de la colegiata, contaba siempre la anécdota de San Vicente Ferrer, que vino a predicar aquí a la Coruña y eligió pues la iglesia principal, la colegiata de Santa María del Campo. Y él, en fin, se enfadó un poco porque decía que había muy poquita gente en la predicación, y entonces decía que lanzó así como una especie de maldición sobre la ciudad, de que las aguas inundarán la ciudad de La Coruña, y se oyó una voz desde el fondo que decía: mientras esté yo aquí, eso no ocurrirá nunca. Y es atribuida a la Virgen del Portal. Precisamente se llama así Virgen del Portal porque estaba en una capilla mismo en la entrada de la iglesia colegiata, que en este momento pues sigue estando allí, a la mano derecha, en la primera capilla que se encuentra a la mano derecha, es donde está la imagen de la Virgen del Portal. Después, Leandro Carré Aldao y otros cronistas de la ciudad, pues, e historiadores, pues también tienen en sus leyendas anécdotas sobre la Virgen del Portal, ¿no? En fin, en concreto del gremio de los zapateros, pues también hay alguna anécdota. Después hay una anécdota que no es leyenda, que es real, que es del terremoto de Lisboa en el año 1755, donde realmente pidieron los coruñeses, y en concreto pues los cofrades de la Virgen del Portal, el gremio de zapateros, le pidieron al cabildo que si podían sacar a la Virgen del Portal por haberlos librado de ese maremoto que inundó Lisboa y las costas de Portugal y que no llegó aquí a la ciudad de La Coruña. Y bueno, pues el cabildo de la colegiata concede a dicho gremio el permiso para la salida de la procesión y da la conformidad a este gremio para que se pueda celebrar la procesión, ¿no?, en 1755. Es decir, que hay un sinfín de anécdotas de la Virgen del Portal. Entonces yo invito a todos los los devotos de la Virgen que acudan a este triduo que celebramos el 6, 7 y 8 en honor a la Virgen. Y por cierto, va a predicar, tenemos un gran predicador que es don Manuel Ángel Blanco, que fue delegado de medios de comunicación del arzobispado, párroco actualmente de Pastoriza, de Suevos y de Meicende. Entonces, bueno, pues creo que va a ser en fin, pues algo que va a dignificar y sobre todo va a dignificar el espíritu cristiano, ¿no? Con su predicación.
Todos los días a las 7:30 de la tarde, que lo iremos recordando para que a nadie se lo olvide. Esta advocación, esta Virgen Salvador, a día de hoy, ¿tiene mucha devoción o todavía es una gran desconocida aquí en nuestra ciudad?
Mira, tiene mucha devoción sobre todo entre la gente de la ciudad vieja, porque en fin, las generaciones anteriores que nos precedieron, por ejemplo, mi bisabuela fue presidenta ya de esta cofradía de la Virgen del Portal, pues estas generaciones ya de una edad, de cierta edad, de una edad madura, pues recuerdan a sus madres, padres y abuelos y abuelas, pues hablarles de esta advocación de la Virgen del Portal. O sea que aquí en la parte, en el casco antiguo, en la ciudad vieja, pues sí que tiene mucha devoción. Y bueno, pues a mí me gustaría que se conociera, que se conociera un poquito más y que volviera a tener el auge que tuvo en otros tiempos esta advocación de la Virgen del Portal, que además, ya te digo, se celebra en un día muy especial de la Virgen, que es el día de su nacimiento, el día de su cumpleaños, el día de la natividad, ¿no? Que la liturgia cristiana celebra ese día de la natividad de la Virgen María. Y bueno, pues que sí,
que conociendo a Salvador seguro que lo consigue con esa devoción.
Yo lo intentaré por todos los medios, desde luego que sí, a mi alcance, porque es una advocación muy querida en mi familia. Ya te digo, mi bisabuela ya fue presidenta de esta cofradía del Portal, y entonces, bueno, pues a mí me han pasado por tradición oral pues esta devoción a la Virgen del Portal.
Bueno, más allá de este triduo a la Virgen del Portal, tenemos que lamentar el fallecimiento este fin de semana del párroco de la iglesia de San Nicolás, don José Morente, que estuvo durante más de 40 años al frente de la parroquia. ¿Qué le debemos a don José, Salvador?
Le debemos muchísimas cosas. Aparte de que fue un gran predicador, fue uno de los impulsores de las Eucaristías en gallego junto a don Manuel Estiña. Hombre de gran conciencia galleguista, y aparte que fue canónigo magistral de la Real Colegiata de Santa María del Campo, sustituyendo, curiosamente, al venerable don Baltasar Pardal, fundador de la Grande Obra de Atocha y del Instituto Secular de las Hijas de la Natividad de María. Como dijiste tú muy bien, párroco de la Iglesia de San Nicolás, estuvo durante más de 40 años al frente de esa parroquia, fue además profesor en el Seminario de Santiago, traductor e impulsor de las Eucaristías en lengua gallega, como dije antes, director de Povo de Deus, una revista importantísima que aún seguimos hoy teniendo como hoja parroquial, capellán de la adoración nocturna, capellán de las Madres Capuchinas, donde alternaba la celebración de las primeras Eucaristías dominicales con don Manuel Espiña. En 1966 colaboró también con él, con don Manuel Espiña, y hicieron la traducción de los Evangelios al gallego, que se tituló A Palabra de Deus, muy importante. En el 68 recibe O Pedrón de Ouro por su labor en favor de la liturgia en gallego. En el 69 se publica El Misal de los Fieles, El Misal dos Fieis, obra del mismo tándem Espiña Morente. Y yo destacaría su personalidad, su humildad, siempre ocupando un lugar discreto en las celebraciones, un buen consejero, como dije antes, un gran predicador, un sentido del humor muy a la gallega, con esa retranca simpática. Yo como anécdota puedo decir que siempre que me veía, que normalmente era el Día de los Dolores, me decía, cuánto honor, señor ministro, tenerlo por aquí. Y por el cargo de ministro presidente de la Orden Tercera. A mí particularmente me hacía mucha gracia. Y no olvidemos que don José Morente era natural de la parroquia de Santa María de Ois, en el ayuntamiento de Coirós, cerca de Betanzos. Un lugar muy querido también por mí y por mi familia, pues allí pasé los 10 veranos primeros de mi infancia en una casa-escuela, y recuerdo al párroco de aquella parroquia de Santa María de Ois, donde nació don José Morente, con mucho cariño a don Germán, y la romería famosa del Fray Pedro Manzano, de Fray Pedriño. Fueron muchas las actividades pastorales de don José, que pues, no podríamos resumir en estos momentos.
Claro, una gran pérdida por lo que estamos escuchando. Salvador, muchísimas gracias.
Nada, no hay de qué. A vosotros.
Pues recordamos eso, el profundo pesar por el fallecimiento del párroco de la iglesia de San Nicolás, don José Morente Torres, que va a ser velado a partir de las 3 de esta tarde en su propia iglesia, y la misa funeral se va a celebrar a las 6 de la tarde. Y como todos los lunes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, poñémonos serios porque menudo problemón temos cos parques comarcais, coa folga e a falta de persoal nos parques comarcais de bombeiros, no noso caso de Arteixo.
Sí, bueno, eu que quero falar en concreto da moción que se presentou en Arteixo para facerse o Concello de Arteixo co parque comarcal, cando o parque, xa o dice a palabra, comarcal e non é do Concello de Arteixo, non? E se mezclan churras con meninas cando se fala dos bombeiros. Eu estou totalmente de acordo que as condicións laborais hai que melloralas, que as dotacións hai que melloralas, pero eu non quería falar disto neste momento, sino que o Concello de Arteixo levou ao Pleno unha moción na que pretende que o Consorcio Provincial de Incendios lle otorgue, neste caso o Concello de Arteixo, a prestación directa do parque ubicado en Arteixo, non? Que foi creado no seu día, aínda que está ubicado en Arteixo, foi creado para servir aos concellos de Culleredo, Cambre, Carral, Oleiros e Arteixo. E que financia, por certo, o 50% a Diputación e a Xunta de Galicia. Cada un poñen o 50%. Quer dizer, os concellos non pagamos nada por ese parque de bombeiros. O Goberno Municipal de Arteixo, que na moción é moi crítico co Presidente de Diputación e Presidente do Consorcio, ao parecer, según tamén dice no escrito, por haberlo denunciado por a venta ilegal da parcela na que está ubicado o actual parque de bombeiros, é que neste momento o Concello pretende eliminar, non? Que a excusa de mellorar a prestación dos servicios e as condicións laborais aos bombeiros, non? Quere revertir unha situación irregular da venta da parcela, que eu denunciei xa no seu momento, tanto a través dos medios públicos de información, como na Diputación Provincial como diputado, e quere, como digo, facerse con esa parcela, non? Para evitar, pois, o que vai a acontecer. O parque, aínda que está en Arteixo, non é do Concello de Arteixo. Como dixen, é provincial. E como xa expuxen, sirve a 5 concellos, non? E nos que está, entre eles, o Concello de Oleiros tamén. É propiedade do consorcio. Por tanto, se Arteixo quere ter un parque propio, non ten ningún problema. Ten que construílo e mantelo. Que por cartos me parece que non ten ningún problema. Pero ese parque que está aí, ubicado en Arteixo, é dos concellos de Oleiros, Cambre, Culleredo, Carral e Arteixo. Non é propiedade. Quere eliminar unha situación que provocou el. Eu creo que é un bon rapaz, que é un bon alcalde, pero se aí se lle pasou a man, non? Non se pode mascarar unha ilegalidade pola venta da parcela que terán que dilucidar os xulgados que a situación e os dereitos dos bombeiros do consorcio, co que estou de acordo.
E volvemos a falar da Vía Ártabra.
Sí, volvemos a falar da Vía Ártabra porque queda moito que falar. Os coruñeses temos que demandar a construción do enlace da Vía Ártabra. De nada vale toda esa obra que se fixo na confluencia da Vía Ártabra que ven desde Oleiros, desde o Porto de Lorbé, hasta a Nacional Sexta, si non se conecta ca P9, non? Como estaba previsto. Unha obra que foi paralizada, contratada en 42 millóns de euros, e que resulta que, ao final, a conselleira dice que non se sabe cuántos años tardará en acabarse esta obra. Como non se vai saber? É un tema de vontades. Si cometeron errores antes, o que teñen é que subsanalos, tal como dice a sentencia, non? Porque se adxudicou por órgano non competente, por un órgano incompetente en este caso, non? E, por tanto, o que teñen é que subsanar esa situación é volver a contratar as obras. Eso é un proceso moi fácil. O que non se pode dicir públicamente que a Vía Ártabra non se sabe se habrá ni se sabe cando se podrá facer. A ten que facer o Goberno da Xunta, en este caso, e do Partido Popular, é o que ten que abordar esta obra. Non se pode de esperar máis tempo sin isto. Eu vou a pedir unha reunión ca conselleira para que me explique cal é a razón de decir que non se sabe cando se vai a poder contratar esta obra novamente.
E que mellora? Se implementa no servicio de axuda no fogar?
Bueno, mellora no servicio de axuda no fogar, todas cantas fagamos son poucas. O Concello de Oleiros temos un personal maravilloso ao servicio dos maiores, non? Pero ademais temos contratos con empresas, non? Nos ahora mismo incrementamos o número de horas para mellorar o servicio de asistencia a domicilio, non? Nos temos 800.000 euros con un incremento de 500.000 para este ano que estamos a falar, non? Temos 70 persoas contratadas para atender os maiores na súa casa, as persoas con necesidades. Son servicios de atención, como digo, na casa, aseo, comida, camas articuladas, fisioterapia, podoloxía, atención aos maiores, que é o que hai que facer desde os concellos. Os maiores, cando non hai máis remedio que leválos a un centro, pois que se leven, pero non se pode coller e desfacerse dos maiores así como así, hai que atendelos, que eles nos atenderon a nos antes, nos criaron a nos antes, nos cuidaron, e por tanto hai que atender ás persoas maiores. E nos neso nos volcamos totalmente, non? Por tanto, vamos a facer un novo contrato por 1.800.000 euros para atender a estas persoas o mellor posible, que, incrementando, como non, o diñeiro que ya hai que pagar ás persoas que vayan a atención do domicilio. En este momento estamos atendendo a 230 veciños e veciñas, non? Este novo presupuesto entrará en vigor o 1 de xaneiro.
E falamos de outro problemón, como é a plaga do picudo nas palmeiras.
Bueno, a plaga do picudo é algo que nos está acabando cas palmeiras totalmente en Galicia, por lo menos en Galicia, o no que eu lo he visto, non? Había unos anos, estaba todo Pontevedra, cas palmeiras totalmente aniquiladas, e ora se está tocando a provincia da Coruña, non? O que quero informar aos veciños e veciñas, que é lamentable observar como na comarca da Coruña están a desaparecer estas fermosas palmeiras con decenas de anos de historia en infinidade de fincas, majestuosas palmeiras que embellecían as propiedades e contribuían e contribuyen a mellora paisaxística, non? Nos queremos denunciar, decir desde aquí, desde o municipio de Oleiros, informar que existe un fármaco para atacar o bicho que a seca, conocido como picudo. É un verme do grosor de un pulgar que devora os novos brotes, non? Nos primeiros síntomas de que está enferma a palmeira por este bicho, porque ataca, débese facer o tratamento, e debe facelo algún xardiñeiro especializado, que na comarca hai moitísimos, e se conseguirá manter viva a palmeira. Algunos veciños dicen, no, é que é caro o producto. Son 30 euros, me parece, o tratamento dunha palmeira, pero é que sacar unha palmeira cando está seca costa 5 veces máis. Non xa sacan da finca por 2.000 euros. Por tanto, además de que desaparece.
Digo que compensa, entón,
claro que
o
compensa,
tratamento.
¿No? O tratamento, claro que compensa, non se dan conta deso, non? Conservando as palmeiras, conservamos a historia familiar e o fomento do medio ambiente, non?
Alcalde, pois tomamos nota. Moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
E vamos ya con las citas de la agenda con Noela Bao.
Volvemos a la rutina con una proyección de un documental en el Fórum Metropolitano Terra de Náufragos, se llama. Es a las 7:30 con entrada libre, organiza la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros. Sigue la visita del Pollo Pepe a Marineda City, recibe a niños y niñas en una zona de juegos especial hasta el próximo sábado. Una exposición celebra el 25 aniversario de la cárcel de Teixeiro. La muestra recorre la historia del centro penitenciario desde su creación. Se puede ver desde hoy en la Fundación Barrié. Y hasta el día 16, en la Fundación puedes visitar la exposición A Coruña no Tempo, una selección única de objetos, documentos e información sobre la historia de la ciudad y su importancia clave en Galicia. Continúan las fiestas de Guísamo en Bergondo. Hoy toca fiesta infantil desde las 5 y gran verbena con París de Noia desde las 11 de la noche. Terminan, por cierto, los festejos de San Tirso de Mavegondo. Lo hacen con una comida popular a las 7. El menú incluye churrasco, bacalao o gambones. Una buena forma de coger fuerzas para la verbena con las orquestas Cinema y Nueva Fuerza. Sigue el Expresa Oleiros Urban Fest, festival de arte urbana en esta localidad, con la elaboración de 4 murales y actividades como una exposición de las 12 obras realizadas durante estos años en el Parque José Martín. El Ayuntamiento de A Coruña abre hasta el día 10 el plazo para apuntarse a las clases de golf municipales. Será en el Campo de la Torre, en categoría infantil, juvenil y adultos. Y en Oleiros se puede solicitar desde hoy una nueva edición del curso de manejo de móviles para mayores de 60 años. El taller se va a celebrar en Santa Cruz, Oleiros e Iñas.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 y esta mañana el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, ha hecho públicos los nombramientos de los nuevos vicarios episcopales de la diócesis de Santiago y a su vez ha mostrado su gratitud a los vicarios episcopales anteriores por su trabajo y desvelos al frente de las respectivas vicarías. En el caso de A Coruña, don Jesús Andrés López Calvo es el nuevo vicario episcopal territorial de A Coruña. Tomará posesión de su cargo el próximo 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, a las 12 de la mañana en la curia del Arzobispado de Santiago de Compostela. Y recordamos el profundo pesar que en esta jornada hay por el fallecimiento del párroco de la iglesia de San Nicolás, don José Morente Torres. Estuvo durante más de 40 años al frente de la parroquia de San Nicolás después de ser canónigo de la colegiata. Fue traductor e impulsor de las Eucaristías en lengua gallega, director del Povo de Deus y capellán de la adoración nocturna, entre otras muchas actividades. Va a ser velado a partir de las 3 de esta tarde en su propia iglesia y la misa funeral se celebrará a las 6 de la tarde. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. La prisión de Teixeiro fue uno de los 26 centros penitenciarios que se puso en marcha para acoger a la población penitenciaria española. Fue ahora hace 25 años. Una exposición en la Fundación Barrié repasa y descubre lo que hay más allá de los muros de la prisión. Nos damos un paseo por estos 25 años con Noel Abao.
Volver a empezar es el título de la muestra que se puede ver hasta el día 15 en la Fundación Barrié. 44 imágenes nos acercan a la vida diaria de la cárcel de Teixeiro, de la biblioteca con 10.000 libros que controla perfectamente un interno a una compleja fórmula matemática en una pizarra realizada por un profesor universitario que entró en la cárcel. O imágenes de mujeres, Cindy, responsable de la cocina, de Mónica, Génesis, de Ambra, jugadora federada de fútbol, el símbolo de las internas con muchas ganas de volver a empezar y de historias mucho más allá del estigma que conoció de primera mano la fotógrafa Vanessa Casteleiro.
Queríamos meter la mirada, pasar un poco los muros, entrar dentro y acercarnos un poco a las personas para humanizarlas, como decía, y para hacerlas un poco más cercanas a nosotros, para facilitar incluso, para que formemos un poco parte de la reinserción, de esto de volver a empezar, ¿no? Que es el gran temor que ellos tienen cuando llega la hora de salir.
Pero la muestra tiene más que ver. Sorprende en el cuadro de la prisión hecho por Tomás o las piezas de cerámica que modela a los presos. Los regalos anuales a autoridades de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias provienen de este taller de Teixeiro. Más del 60% de internos vive en módulos de respeto con unas normas, pero también con actividades que promueven su reinserción. El secretario de Instituciones Penitenciarias es Ángel Luis Ortiz.
Esto da una idea de en qué medida se ha consolidado un modelo que hace a la persona privada de libertad partícipe y responsable de su proyecto de vuelta a la vida en libertad. En cada uno de estos departamentos se interviene, además, desde un enfoque distinto, lo que permite reforzar el principio de individualización que establece la normativa penitenciaria.
Una exposición que también es muestra del apoyo de la Fundación Barrié a la población penitenciaria desde los años 70. La directora de la Fundación, Carmen Arias, destacaba el compromiso que siempre tuvo en vida Carmela Arias y Díaz de Rábago.
Bueno, ni el objetivo de la reinserción ni los valores que la sustentan pues han cambiado, ¿no? Realmente lo que se ha cambiado ha sido las formas de actuación, ¿no? Y bueno, es normal, ¿no? Al final las prisiones, como cualquier otra institución, pues no deben alejarse de la sociedad, ¿no?, en la que se instalan. Entonces, para explicarlo muy brevemente, nuestra actuación pasó de conceder ayudas puntuales, como la que les comentaba de la vajilla y el televisor, a realmente impulsar un conjunto de programas coordinados en todos los centros penitenciarios de Galicia.
Contra lo que cabe pensar, 8 de cada 10 presos que ingresan en prisión no vuelve a delinquir, un dato que sube a 9 de cada 10 en el caso de los que se someten a un programa específico de reinserción, no vuelve a estar bajo rejas.
Y comienza a funcionar el Servicio Municipal de Bicicletas de Arteixo. Cuenta con un centenar de bicis mecánicas y 35 eléctricas y 5 estaciones en el centro de la localidad y Villarrodis. La Fundación Amancio Ortega abre la inscripción para estudiar bachillerato en Canadá y Estados Unidos. Hay 400 plazas, están dirigidas a estudiantes de cuarto de la ESO de toda España. Se pueden solicitar desde ya a través de la web de la Fundación. Y los tomates de Oleiros son de premio. Los tomates cherry que cultivan en Lúa de Dexo han sido elegidos los mejores de España en el Festival del Tomate de Cantabria. La variedad premiada se llama Amarola. Son las 2 menos 5, vamos ya con el deporte.
Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Gracias, bien hallada.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, eso es importante.
Descansando, que siempre viene bien.
Eso es correcto.
Este es el año, después de lo vivido en Lugo.
No nos venimos muy arriba muy pronto.
Sí, un poquito.
Es verdad que el Depor ganó y convenció en el Anxo Carro 0-3. Y más allá del resultado, es que fue totalmente superior a un equipo que está llamado a pelear con el Depor. El ascenso directo, el ser campeón. Y el Depor dominó los 90 minutos del encuentro. Arriba tuvo muchas más ocasiones, además de los tres goles, una de Lucas, un tanto anulado también al atacante coruñés. La verdad es que fue muy superior y es que atrás apenas sufrió. Es que yo hago memoria y no recuerdo una gran parada de Germán Parraño, que por cierto fue el elegido por Imanol Idiá, que ya tenía ahí a Macaya a su disposición y se decidió por Germán Parraño. Así que es para estar contento el rendimiento que dio el equipo, pero tranquilidad porque solo estamos en la jornada número 2. Cosas positivas al margen del resultado y de la imagen. Los chavales, la cantera. Jeremai, impresionante. Y luego se lesiona, le da un golpe en la tibia, esperemos que no sea nada importante, y sale David Mella, que es un pepino. Es la gran perla que tiene ahora mismo la cantera del conjunto coruñés. Y creo que la verdad es que fue justo el fútbol con él marcando ese gol. El primero que hace en partido oficial con el primer equipo. Y por primera vez también salía ante los medios de comunicación. Porque esto de la progresión y de ir quemando etapas también es dentro y fuera de los terrenos de juego. Y así se expresaba David Mella después de hacer el segundo de los tres goles del Depor en el Anxo Carro.
Lo he soñado mucho tiempo, llevo ya 7 añitos, 8 en el club y de verdad que es increíble meter este gol.
Me siento feliz, estoy contento y además de poderle dar esta alegría a la afición y de seguir cogiendo minutos.
¿Sobresaliente entonces?
Pues sí, es la nota que yo le daría y si quieres votar a través de nuestras redes
va
sociales,
ganando,
arroba DCColora. Sí, para mí un 9 claro, incluso 9,5 a la actuación del Depor en el Anxo Carro.
¿Algo más?
El domingo, nueva jornada de liga, en este caso a partir de las 7:30 de la tarde en Riazor ante el Teruel. Y hoy, primer entrenamiento de Salva Sevilla en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y vamos a echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 4 de septiembre. Un 4 de septiembre de 1906 se fundaba la Real Academia Gallega. En 1918 visitaba la ciudad del sultán de Marruecos, Mulay Hafiz. En 1886 se iniciaba el motín de los consumos. Hoy celebramos el Día Internacional del Taekwondo y 46 años cumple hoy Lucy Silvas.
Queda igual si tú o yo.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Siempre te escucho.